En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Mitos y realidades de la gastronomía japonesa en Tapas a Medianoche. Sake se toma caliente y al final de la comida. El sushi es el plato más popular en Japón. Lo habitual es comerlo con palillos y el wasabi hay que mezclarlo con la salsa de soja. Seguro que más de un entendido en sushi o en gastronomía japonesa se está subiendo por las paredes. Existen muchos mitos, como los que acabo de mencionar, alrededor de las formas de comer, de los platos o de las costumbres japonesas. Creencias que nos alejan de lo auténticamente japonés, así que estrenamos la tercera temporada de Tapas a Medianoche con un episodio didáctico y esclarecedor para conocer, desterrar y aprender de la gastronomía japonesa para disfrutarla al máximo. Y no seré yo quien lo destierre, sino la persona que está sentada a mi lado, que es Hajime Kishi, es el encargado de la comunicación en la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, para empezar, el sushi, ¿es el plato más popular en Japón o es el plato japonés más popular, pero fuera de Japón?
Yo creo que es uno de los platos populares, digamos, más conocidos fuera de Japón. En Japón también es popular, pero yo creo que en Japón los japoneses no comemos todos los días sushi, sino que, bueno, pues igual que en España, tenemos cocina casera, bueno, y cocina internacional también, y otro tipo de cocinas regionales que también son dignos de disfrutar.
¿Y el sushi es se consume en alguna ocasión especial o simplemente es una comida del día a día también?
Bueno, hay gente que lo consume en ocasiones especiales, pero perfectamente es también puede ser perfectamente comida del día. Digo, ¿por qué no probamos sushi hoy o te apetece sushi? Pues es algo que pues de vez en cuando surge en cualquier conversación en Japón.
¿Como aquí una paella, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. No lo comemos todos los días, pero cuando surge, surge.
Vale. Sobre el sushi también me he enterado o he leído, no sé si es verdad o es mentira, es mito o realidad, que el sushi tiene un origen chino.
Bueno, hay diferentes formas de interpretarlo. Es como es un poco complicado, pero yo creo que el sushi es un plato originariamente japonés. Únicamente lo que viene del continente asiático son la forma de conservar el pescado. Y eso es un poco lo que posteriormente dio origen al sushi. Pero estrictamente hablando, yo diría que el sushi es un plato genuinamente japonés. Otra cosa diferente es, por ejemplo, el ramen, que el ramen sí tiene un origen chino, que son, para quien no lo conozca, el tazón de fideos calientes. Pero el sushi, yo creo que la forma de conservación del pescado procede del continente asiático y en otras regiones también se realiza, pero el sushi, tal y como lo entendemos hoy en día, es un plato genuinamente japonés.
O sea que sí que podemos decir que el origen del sushi es japonés, otra cosa es la forma de conservar el pescado.
Eso es, efectivamente.
Vale. ¿Cómo se come el sushi?
Pues dependiendo del tipo de sushi, porque todo el mundo piensa que el sushi son los rollos de arroz envueltos en algas o los trozos, arroz con un trozo de pescado encima. Realmente esto es el nigiri sushi, que es el sushi que surge concretamente en Edo, la antigua nomenclatura de la ciudad de Tokio. Y, por tanto, este tipo de sushi nigiri en Japón se conoce como edomae, porque el pescado se pescaba delante de Edo, en la bahía. Por eso se llama edomae. Entonces, este tipo de sushi que conocemos como nigiri es un tipo de sushi. Luego hay otros tipos de sushi también, y dependiendo del tipo de sushi que sea, que también hay lo que conocemos en Japón como chirashi sushi o barazushi, que es básicamente, no es paella, pero es arroz con guarnición de verduras y pescados, pero tal y como lo conocemos aquí, sino como un plato que se puede comer perfectamente, no se come caliente, pero es como si fuera una especie de arroz con guarnición. Entonces, volviendo al sushi que nosotros conocemos en España, pues efectivamente, pues lo que todo el mundo hace es primero en un pequeño cuenco echar un poco de salsa de soja y, con la salsa de soja y con los palillos, pues como seguramente conoceréis, se suele comer, ¿no? Pero una cosa que siempre me preguntan, qué se moja, ¿no? ¿Dónde se moja? Sí. Entonces, el pescado o el arroz, ¿no? Entonces, este es, digamos, un punto importante. Siempre se moja con salsa de soja la parte del pescado, nunca el arroz.
Y un poquito, que hay personas que lo bañan.
Efectivamente,
en,
y un poquito.
En la soja.
Y siempre se lo digo a mis compañeros también cuando vamos a comer. Tengo un amigo que siempre me echa salsa de soja en mi cuenco y yo se lo agradezco un montón y ya le mando saludos desde aquí, él ya sabe quién es, pero no es bueno tampoco llenar el cuenco hasta arriba, es un poco solo tampoco.
¿Y por qué?
Hombre, yo creo que en Japón también valoramos la justa medida de las cosas, sin sobrepasarnos y tampoco sin quedarnos cortos, pero yo creo que ese es el motivo, ¿no?
Hace unos años fui a un restaurante japonés y se me ocurrió mezclar la salsa de soja con un poquito de wasabi. Tiene un aspecto horrible, además, y hace tampoco, no mucho, me enteré de que eso es una cosa horrible.
Bueno, depende de quién te lo diga. Te puede decir que es una cosa horrible o te lo puede... Te puedo decir, bueno, por esta vez, ¿no? Que pase, ¿no? Pero realmente, para los entendidos en el sushi, concretamente para comer cualquier sushi tipo nigiri, con el pescado encima, siempre te recomiendan coger un trocito con los palillos de wasabi y untarlo antes sobre la parte del pescado. Eso en el caso de que el nigiri no venga con el wasabi, porque muchos restaurantes en Japón especializados en sushi, digamos que el wasabi ya viene dentro entre el arroz y el pescado. Entonces, en ese caso no haría falta.
Claro. Uh-huh. Otra, bueno, es que seguro que no soy la única que tiene un montón de anécdotas de la primera vez que fue a un restaurante japonés. Uh-huh. El jengibre. Hay personas que pensaban, o piensan incluso el que no haya ido, que es salmón y se lo ha metido directamente en la boca, se lo ha comido y ha descubierto que no sabe precisamente a salmón.
No sabe precisamente a salmón, sino sabe a, pues eso, a cualquier, no sé.
Hay gente que le recuerda a la colonia.
Sí, eso es. Mucha gente me lo ha dicho. Me recuerda a la colonia, a lo que nos echamos en el pelo, etcétera.
Claro.
Tiene un aroma particular. Realmente se puede comer durante, pero también es más bien después, ¿no? Un poco para cuando nos queda ese regusto, ¿no? Del pescado crudo en la boca, pues si queremos tener o limpiar un poco el paladar, pues también lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que en Japón, en el caso del sushi, por ejemplo, ya que has mencionado antes el wasabi y ahora el uh-huh. jengibre, todo tiene su función. Y antiguamente el wasabi, por ejemplo, aunque tenga ese sabor picante, realmente para el organismo es un ingrediente muy beneficioso. Y antes se consumía wasabi. La tradición de consumir wasabi con el pescado crudo viene un poco de aquella época en donde las condiciones higiénicas pues no eran lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces el wasabi conseguía, digamos, limpiar el estómago, eliminar posibles, por decirlo de alguna manera, bichos que tuviera el pescado cuando, en aquella época, hace siglos, pues no había ese el cuidado, ¿no? No existía ese cuidado de tratar el ingrediente como lo tenemos hoy en día, ¿no?
El sushi, las piezas de sushi en cualquiera de sus versiones se comen de un solo bocado. Hay personas que incluso lo hacen en dos y eso también está mal o no es recomendable, por lo menos hacerlo, más que nada porque se desmorona también.
Pues me han comentado muchas anécdotas de
sí.
este tipo, muchos restauradores de, pues eso, no sé si fue aquí en España o en otro país de Occidente, una señora pidió en un restaurante sushi para comer sushi tenedor y cuchillo, y para cortar la pieza. Entonces, claro, le tuvieron que decir que se puede comer de un bocado sin ningún problema.
¿Y con las manos?
Y se puede comer con las manos, efectivamente. Normalmente utilizamos los palillos, pero perfectamente hay veces que te recomienda que comas con las manos, ¿no?
Los palillos
Es cuando me dicen lo mismo cuando alguien o un japonés intenta coger el jamón ibérico con el tenedor, ¿no? Y dicen, cógelo con la mano.
Claro.
Pues igual, algo así.
Y el tema palillos, a mí lo de la mano me ha cautivado porque yo los palillos no los controlo, es una tarea pendiente que tengo con la gastronomía japonesa. ¿Tú cuando vas a un restaurante japonés, ves que la gente coja bien los palillos o los utilice bien?
Pues hoy en día he visto un poco de todo.
¿Sí?
Y he visto cosas muy curiosas como, pues eso, veo a chavales de 10, 11 años enseñando a sus padres
¿sí?
cómo manejar palillos y cómo comer el sushi o qué tipo de sushi hay. Con lo cual eso es una imagen muy entrañable y la verdad es que para nosotros nos encanta, ¿no? Y luego hay personas que ya están muy acostumbradas, que han ido muchas veces a Japón y bueno, el palillo, los palillos como, vamos, como si lo supieran de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, cuando, si no somos muy diestros en los palillos, siempre podemos pedir al camarero que en un extremo de los palillos, pues, nos ponga una goma para que no se nos separen los dos palillos. La clave de cómo coger bien un palillo, pues, un poco como cogemos el lápiz o el bolígrafo, ¿no? Y paralelamente a eso es como si cogiéramos dos lápices o dos...
Escoger dos lápices.
A la vez, ¿no? Y
déjame tu bolígrafo, sí. Voy a hacer la prueba ya que estoy.
Sí.
Entonces yo cojo los dos palillos como si fueran un solo bolígrafo.
Un solo bolígrafo, algo
¿Y
así.
¿Y cómo separo?
Pues dependiendo de cómo lo cojas, sí. Entre el dedo índice y el medio, uh-huh. Tienes que coger uno de los palillos, el que vas a mover, y luego entre el medio y el anular, uh-huh. y sosteniéndolo con el pulgar, el segundo palillo.
Porque solo se mueve un palillo.
Solo
y no
se
los
mueve
dos.
Uno, solo se mueve uno. Y la clave está en mover un poco el dedo índice y el medio y apoyarte en el pulgar para, digamos, coger la pieza. Puede ser sushi o puede ser sashimi o cualquier otro ingrediente.
Creo que
¿no?
es cuestión de
Yo
práctica.
Creo que es cuestión de práctica, sí. Y si no, la dificultad es que mucha gente separa demasiado los dedos a la hora de coger los dos palillos y realmente hay que cogerlos lo más junto posible y la clave está cogerlo en el extremo. Yo también lo cogía muy mal de pequeño y siempre me decían tienes que cogerlo más por el extremo, no desde el medio porque no puedes
claro.
manejarlo.
A ver si me funciona la próxima vez que sí. lo haga. un último mito que quiero, bueno, a lo mejor a lo largo de la conversación surgen
sí,
más. El sake.
Uh-huh.
Siempre aquí te lo ponen al final de la comida y caliente.
Bueno, pues tampoco es cierto eso, porque yo creo que esta especie de este mito uh-huh. viene seguramente de algún restaurante chino en donde te sirven de todo, tanto comida japonesa
sí,
como china, y te dicen que normalmente es al final de la comida y se toma algo caliente. Y lo que te sirven normalmente ni es sake, y por desgracia te cuentan la historia de que se toma caliente y no es verdad. El sake se puede comer durante la comida, uh-huh. al final de la comida también, y en cualquier otra ocasión, y no tiene por qué ser comida japonesa. Puede maridar perfectamente con cualquier otro tipo de gastronomía, por ejemplo, a la hora de comer cualquier marisco o cualquier otro plato, ¿no? Normalmente el buen sake se toma frío o, si no, a temperatura ambiente. Y ya digo, se puede tomar a lo largo de la comida. Normalmente se toma a lo largo de la comida. No es el licor que se suele tomar al final de una comida, como suele suceder en Occidente. Y hay mucha gente que piensa que el sake es muy fuerte y que por eso se toma al final de comida. No es nada fuerte. El sake no es un destilado, es un fermentado de arroz. Con lo cual mucha gente dice que es como el vino de arroz, ¿no?
Claro.
No es lo mismo, pero por la graduación es muy similar. Tiene una graduación de entre 15 y 16 grados más o menos. Y luego otra cosa diferente que la gente confunde es lo que está fuerte es el shochu, que es el aguardiente japonés, que se elabora no con arroz, sino con trigo o con patata.
Uh-huh. Estoy recordando una entrevista que hicimos en Tapas a Medianoche a Pablo Alomar, que es uno de los mayores importadores
sí,
de sake
correcto,
aquí en
sí,
España.
Sí. Él siempre lo dice.
Sí, nos hablaba de maridar el sake con platos tradicionales españoles y era muy curioso, la verdad, y es algo que tengo que hacer también y que me gustaría probar porque igual que un vino español o un vino tinto, un vino de uva, puede combinar con un plato japonés a la inversa también.
Eso es.
También puede producirse.
Eso es, efectivamente. Por ejemplo, el vino blanco, un vino blanco español puede maridar perfectamente con el sushi o el sashimi y, de hecho, a veces lo hacemos, ¿no? Cuando tenemos algún comensal español en la mesa y prefiere tomar un vino blanco, pues es perfecto para la ocasión. Y el sake, lo mismo. Todo lo que dice Pablo Alomar es así, se puede maridar con el sake con cualquier plato.
Bueno, pues teniendo en cuenta todas estas creencias, estos mitos que ya hemos desterrado, ¿cómo crees que se reproduce la gastronomía japonesa aquí en España, en los restaurantes japoneses?
Hay un poco de todo también. Yo creo que cada vez más hay muy buenos restaurantes japoneses en España, tanto de propietarios japoneses como de restauradores españoles. donde yo voy, pues suele ser de propiedad de restauradores y profesionales españoles, con cocineros itamae japoneses. Uh-huh. Y hoy en día, pues los buenos restaurantes japoneses que tenemos en España cuidan muy bien la materia prima, la ambientación y la presentación de los platos, con lo cual, pues para nosotros es una gran alegría.
¿Y has visitado, bueno, algún otro país que te haya sorprendido por lo bien reproducida que está la gastronomía japonesa, no solo en cuanto a sushi, sino en cuanto a todas las elaboraciones más típicas o más populares en Japón?
¿Platos en Japón?
Otros países que hayas visitado que te hayan sorprendido más porque, por ejemplo, en España.
Pues sinceramente, de presentación de gastronomía japonesa en otros países, lo único que conozco es en España. En otros países, digamos, nunca se me ha ocurrido ir a restaurantes japoneses, aunque
¿no?
tengo
constancia. Por curiosidad,
por
¿no?
curiosidad, pero bueno, más que nada porque no he tenido tiempo y porque tampoco me apetecía. Pero sí es cierto que en algunos países, como, bueno, pues cito dos ciudades, pero porque son Londres y Nueva York, por ejemplo, pues tienen muy buenos y famosos restaurantes japoneses, propiedad de grandes firmas japonesas o de firmas locales, pero que tienen, vamos, que son muy conocidos en todo el mundo, ¿no?
Bueno, y hemos hablado de la gastronomía japonesa en España, uh-huh. pero vamos a hablar de la gastronomía japonesa en Japón,
sí,
¿no?
Uh-huh,
por lo menos. Uh-huh. Es que además parece que últimamente está muy de moda Japón como destino turístico.
Sí, yo creo que sí. Es para nosotros una gran alegría y bueno, el año pasado batimos todos los récords de visitantes españoles que viajaron a Japón durante el año 2017. Uh-huh. 99.800 es la cifra que nosotros manejamos y la verdad es que la gastronomía desde luego ha jugado un papel fundamental.
¿Es uno de los motivos, entonces?
Yo creo que sí. Y todo el mundo, quienes quieren visitar Japón, siempre me preguntan ¿qué restaurante me recomiendas de tu ciudad? ¿O qué platos me recomiendas que pruebe en Japón que no puedo probar aquí en España? Y es lo que me preguntan todos. Y también se sorprende mucho porque en Japón, claro, un restaurante, si se quiere comer sushi, solo se come sushi. Y si quieres comer las frituras japonesas de tempura, solo se sirve tempura. Es decir, que no es como aquí, que tenemos que en un restaurante
un
japonés
todo.
Podemos encontrar un poco de todo, desde sushi, tempura, hasta fideo soba en algunos casos. En Japón, restaurante de sushi es solo de sushi. Restaurante de tempura, solo solo se sirve tempura. Y soba igual, o los fideos japoneses, udon, somen igual. Solo hay un restaurante específico para este tipo de platos. Y es lo que quizá les sorprenda más a los viajeros que deciden viajar a Japón para probar la gastronomía, ¿no?
Sí, es que cuando uno se centra solo en una cosa, pues le sale mejor también, ¿no?
Sí,
no hay que diversificar tanto.
Efectivamente, yo creo que esto es igual que en muchos países, ¿no? Y en el caso de Japón todavía más. Quien hace sushi ha pasado toda su vida formándose para ser un buen cocinero de sushi.
La Oficina Nacional de Turismo de Japón aquí en España ha abierto hace un año y poco en Madrid. ¿Cuál es vuestra labor?
Nuestra labor, por supuesto, promocionar Japón como destino turístico. Para ello, pues realizamos todo tipo de acciones para promocionar Japón. De cara a las agencias de viajes, intentamos apoyar toda su labor de promoción de producto para que puedan vender mejor el producto japonés. Uh-huh. Aquellas otras agencias que no trabajan con el destino Japón, pues intentar apoyarles para que puedan vender este producto. Formación de personal para agentes de viajes. Organizamos seminarios, charlas sobre diferentes destinos menos conocidos de Japón. Y luego también, pues periódicamente, pues organizamos webinars vía online, temas de e-learning, por ejemplo. También apoyamos la realización de campañas publicitarias mancomunadas con agencias o aerolíneas. Y luego, de cara a los medios de comunicación, pues proporcionamos todo tipo de información turística, tanto material gráfico como la información que ellos deseen. De vez en cuando también hacemos apoyos para medios de comunicación que quieren ir a Japón para cubrir el destino, o viajes de prensa, viajes para agencias de viajes, aparte también de la atención directa al público en nuestra oficina, ¿no? Al viajero individual que quiera acercarse con nuestra oficina de turismo, pues también igualmente la atendemos. Más que nada, esto es un poco el resumen de sencillo de lo
que...
Sí, bueno, no está mal, pero nos gustaría hacer más, pero intentaremos, pues, en la medida posible apoyar a todas las iniciativas para promocionar, claro, Japón como destino.
Que tocáis todos los puntos, todos los sectores, empresas, instituciones, el público final, los turistas,
es
todo...
Eso
para promocionar, ¿no?, de
eso
alguna
es.
Forma el turismo en Japón.
Eso es, efectivamente.
Uh-huh. Algunas de las cosas que he leído, bueno, son pues algunas experiencias gastronómicas, en este caso, para disfrutar de Japón. Algunas de ellas, por ejemplo, y una que me ha gustado mucho, es el reto del ramen de fuego en Kioto.
Ah, sí.
Cuéntamelo, por favor.
Bueno, yo tengo que confesar que he querido ir y no he tenido todavía
no
la ocasión, pero sí lo he visto directamente en internet, que de repente pues te sirven el ramen caliente y luego te echan, pues es un caldo caliente y sale una llamarada, ¿no? Y te pide el camarero que te apartes un poco. O yo en alguna ocasión, cuando no fue ramen, pero cuando en alguna ocasión fui a comer carne Kobe, te decían, prepara tu móvil, intenta grabarlo en modo, en slow motion, que te va a quedar fenomenal, ¿no? Y todo el mundo, a la hora de probar el ramen caliente, yo creo que es lo que hacen. El ramen es últimamente uno de los platos populares más conocidos fuera de Japón, no solo dentro de Japón, sino fuera de Japón. En España, por ejemplo, en Madrid o Barcelona, tenemos muy buenos restaurantes de ramen que sirven este plato de fideos calientes, que tiene, originariamente es de China, pero ya en Japón pues es un plato igualmente nacional como el sushi, ¿no? Pues son fideos calientes con caldo, pues el caldo de pollo, de cerdo, etcétera. Hay diferentes variantes regionales, no es el mismo el ramen que se come al norte de Japón en Hokkaido, que es el miso ramen, o el ramen que se come al sur de Japón en Kyushu, que es el tonkotsu ramen, que es más con caldo de cerdo. Entonces, bueno, pues en invierno es un plato muy popular, evidentemente, en Japón, pero se puede comer todo el año.
Uh-huh. Otra experiencia, el auténtico, a ver si lo digo bien, okonomiyaki de Hiroshima.
Correcto, eso es. El okonomiyaki, otro de los platos populares, y para quienes piensen que en Japón solo se comen cosas crudas o cosas frías, un buen ejemplo es el ramen, pero también el okonomiyaki es, vamos a decirlo de alguna manera, es como la tortilla japonesa. Uh-huh. No es exactamente así, pero está elaborada a base de harina, verdura, repollo. Y en el caso de... Hay dos tipos de okonomiyaki, uno estilo Kansai o estilo Osaka. Kansai es la región que comprende Osaka y los alrededores, es de un tipo. Y en el caso de Hiroshima se incluyen también fideos. Entonces es un poco la diferencia, una tortilla con unos fideos a la plancha. Y en algunas zonas como Miyajima, por ejemplo, que junto con Hiroshima es una zona muy turística por el templo que tiene la entrada desde el mar, pues son muy típicas las ostras. Entonces, pues hay okonomiyaki de Hiroshima con fideos, pero con un toque con ostras o productos de mar.
Algo que no perderse también. Creo que es un plato que además aquí empieza a ser también bastante popular.
Sí, hay tanto en muchas ciudades, en los restaurantes japoneses, hay restaurantes que bueno, tienen que servir sushi porque es lo que más gusta, pero
sí,
están especializados más bien en este tipo de platos populares, okonomiyaki y efectivamente este tipo de platos cocinados.
Y por hacer un resumen final, ¿alguna recomendación más de experiencias gastronómicas que no debemos perdernos si vamos a Japón de visita?
Yo creo que los platos regionales, yo creo que es lo que cualquier viajero no debe perderse en Japón, ¿no? Hemos mencionado el okonomiyaki de Hiroshima, en Osaka, por ejemplo, que es mi ciudad natal, pues los takoyaki, que son los famosos buñuelos de pulpo. Con la misma salsa que se come el okonomiyaki, pues es también una delicia gastronómica, ¿no? Hay muchas personas que me preguntan por el fugu, que es el pez globo, que es el pez que tiene, que es un pez venenoso, pero que... Bueno,
el arte
pues,
de cortarlo para...
Efectivamente, solo un cocinero especializado en fugu puede preparar este plato y tiene que tener licencia. Y decir que el filete pues se puede comer perfectamente y, por ejemplo, pues es uno de los platos más conocidos en la zona del norte de Kyushu, al sur de la isla de Honshu, en Shimonoseki, por ejemplo, pues es típico este plato, ¿no? Y yo, sobre todo, en Japón Yo creo que cualquier persona que vaya a Japón, que siempre una experiencia interesante es visitar el mercado de pescado de Tsukiji, uno de los mercados de pescado más grandes de Japón, que a partir del mes de octubre parte se traslada, la parte de la subasta se traslada a la zona de la bahía, a la zona de Toyosu, pero en los exteriores del mercado de Tsukiji se podrá seguir visitando todo el área del mercado y, digamos, en Japón, sobre todo la gran variedad de pescado es lo que yo creo que más sorprenderá al viajero, ¿no? Sobre todo gracias a las corrientes marítimas que tenemos, pues tenemos, pues eso, todo tipo de pescados que quizá aquí no hayamos visto, ¿no? Luego pescados de río también, el ayu, por ejemplo, que es muy típico también en zonas fluviales y lagos de Japón. La pesca de este pescado ayu con los cormoranes, pues es una atracción turística y la verdad es que es una tradición y ejemplo de pesca sostenible que se sigue practicando en Japón a lo largo de pues casi 10 siglos, ¿no? Entonces, mezcla de gastronomía y turismo, yo creo que es una opción pues muy, muy recomendable para visitar Japón.
Parece que vamos a tener que hacer un viaje muy largo para disfrutar de todo. Hajime, si te parece, pasamos a hacer una ronda muy rápida de preguntas.
Perfecto.
La primera, ¿cuál fue el primer plato que cocinaste y cómo te salió?
Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero era cuando yo estaba solo en casa y me preparé unos espaguetis a la boloñesa. Así que yo creo que sí, pero eso ya fue hace muchos años cuando estaba en el instituto.
¿Y el último plato que has cocinado?
Lo último que hice es cocer el arroz, el arroz blanco, que en Japón es como el pan y lo cocemos todos los días con una arrocera, pues eso, limpiamos el arroz, todo el almidón, pues eso evidentemente lo echamos fuera, pero evidente pues no es nada difícil, es cocer el arroz en una cocera, es lo último que he hecho.
Si pudieras elegir a cualquier personaje histórico, ¿a quién invitarías a cenar?
Es una pregunta complicada. Personaje histórico.
Sí.
Es muy difícil. Siempre, no sé, un personaje a quien tengo mucho cariño porque me encanta el automovilismo es a Ayrton Senna. Algún día me gustaría comer con él. No será en este mundo, pero en otro lugar, en otra ocasión.
Puede ser.
Puede ser.
¿Tienes que dejar tu cocina para siempre? ¿Qué objeto te llevarías?
Pues yo creo que como buen japonés, un buen cuchillo de cocina japonesa.
Y por último, ¿qué pedirías para comer en tu última cena?
Pues una pregunta también muy complicada, pero yo creo que si puedo cenar en Japón, como algún cocinero famoso dijo, en un ryotei o restaurante de cocina kaiseki, cocina de lujo japonesa en Kioto, pues sería una muy buena opción.
Hajime, llevas ya muchos años aquí en España, cuéntame de dónde eres.
Pues como he comentado, nací en Osaka y a los 3 años pues vine a Madrid, un poco por mis padres, porque a ellos les gustaba mucho España. Ellos viajaron antes a España de viaje de novios y después de que naciera yo y después mi hermana, pues yo vine con 3 años, mi hermana tenía 1 año y medio y el plan inicial era quedarnos unos años para conocer el país, pero al final empezamos a ir al colegio y bueno, cuando nos dimos cuenta ya habían pasado 10 años en Madrid.
Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? De toda tu vida aquí en España y de las diferencias que hay entre Japón y España. Tú al final, toda tu vida, excepto 3 años, la has pasado aquí.
Efectivamente, tanto el colegio, el bachillerato, la universidad y bueno, y ahora el mundo laboral, el trabajo, pues siempre lo... Ha sido mi vida, toda mi vida, lo he desarrollado en España.
Uh-huh. ¿Algún restaurante japonés que puedas recomendar aquí en Madrid que represente bien y realmente lo que es la gastronomía japonesa?
No sé si se puede decir, ¿no? O sea, puedo presentarlo
sí, claro,
sin ningún problema, ¿no? La verdad es que hay muchos y es difícil elegir, pero bueno... donde bueno, solemos ir mucho es para comer sushi, el restaurante Miyama, por ejemplo, está en el Paseo de la Castellana, al lado del, cerca del Hotel Intercontinental. Y otro restaurante donde yo suelo ir mucho, otros dos podemos decir, restaurante Isaría, que está en la calle Zurbano, auténtica cocina, alta cocina especialmente de la isla de Shikoku. Y yo lo recomendaría para alguna cena especial, pues es un lugar perfecto y que la verdad es que nos encanta. Y luego otro, si queremos comer más tipo tasca taberna, gastronomía japonesa, tipo pinchos de pollos, etcétera, por ejemplo, el restaurante Toriki, está en la Plaza del Descubridor Ordas, pues, por decir tres, yo estos tres restaurantes son los que suelo ir con más frecuencia.
Oye, ¿y un restaurante de comida española que te guste?
Pues también es complicado. Pues la verdad es que hay muchos. La última vez, un amigo mío que venía de Japón me decía, quiero comer tortilla, tortilla española. Y le llevé a las tortillas de Gabino. Bueno, pues la verdad es que siempre es un restaurante que nos trata muy bien y la verdad es que es... el famoso local que se hizo famoso por restaurante por las tortillas con chips, con patatas chips, sí. pues la verdad es que es otro de los restaurantes que nos gusta.
Pues Hajime Kishi, de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España, muchísimas gracias por venir a Tapas a Medianoche y aclararnos tantas cosas y tantas dudas que teníamos sobre la gastronomía japonesa.
Pues nada, para mí es un placer, muchas gracias a vosotros.
Que estáis al otro lado, ya sabéis que podéis escucharnos a través de nuestra web sfeinmediaradio.es, en nuestra aplicación en iOS y Android, iVoox, Spreaker, iTunes. Muchísimas oportunidades, ya sabéis, para escuchar este y todos los podcasts que dedicamos a eso que tanto nos gusta, que es la gastronomía. Recibe un saludo de Francisco Izuzquiza mandando en la técnica y de servidora Lidia Cosío. Nos escuchamos en el próximo Tapas a Medianoche.